trasto con verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán. Escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
Desde siempre, el cerebro humano es un milagro y misterio a la vez que no paramos de descubrir. Desde las civilizaciones más antiguas hasta hoy, el ser humano ha intentado averiguar los secretos del órgano, de las sensaciones y sede de la inteligencia, como lo describía Hipócrates. Si para Descartes la mente es una entidad espiritual que recibe sensaciones y ordena los movimientos mediante una comunicación con la máquina, Henri Hallet y Otto Loewi revelan en 1936 la presencia de los neurotransmisores como sustancias que ayudan con el intercambio de información química entre células. Hay que esperar 1969 para escuchar el término de neurociencia, que se valida con la creación de la SFN, Society for Neuroscience. En 2000, el premio Nobel Eric Kandel se ve premiado por sus estudios sobre la memoria y las formas de aprendizaje. ¿Qué podemos aprender hoy de una nueva ciencia que estudia la biología molecular con el sistema cognitivo y emocional del ser humano? ¿En qué podemos aprovechar los últimos descubrimientos de la neurociencia para mejorar nuestras vidas y potenciar nuestras habilidades para enfrentar mejor los desafíos de la vida? Ser más felices, tomar mejores decisiones, estar más saludables y dar un paso más hacia una sociedad con más conciencia, como lo dice nuestra invitada de hoy, Nieves Pérez, directora de ANE. Hoy en Crea tu Vida damos un salto cuántico en la máquina más espectacular de todos los tiempos, nuestro cerebro, y vamos a descubrir los neuromitos, los descubrimientos más impactantes en este ámbito, tanto como la propuesta de una empresa que se integra en el nuevo paradigma para crear un mundo con más felicidad. ¿Te gustaría saber también cómo podemos enfocar la neurociencia al mundo de la educación para que se pueda fomentar la motivación y la atención en las aulas? Si quieres saber cómo usar la neurociencia en tu vida, quédate con nosotros. Ahora vamos a levantar el umbral sobre numerosos secretos de la comunidad científica para que los uses en tu propia vida.
Crea tu Vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach y motivadora y despertadora de sueño. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiópolis en Sevilla, de 17 a 18 horas, el sábado en redifusión de 9 a 10 en 88.0 de la FM. Luego puedes consultar todos los programas en página web www.creatuvida.tv. Como cada semana, en mi programa te propongo secretos de éxito y felicidad para que los experimentes en tu día a día. Durante todo el programa te invito a abrir tu mente porque, como lo diría el gran Albert Einstein, la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Abrir la mente es tener la actitud del aprendiz que nos proporciona una mente joven y cada vez más preparada a ser dueño y responsable de nuestra vida. Hoy hablamos de neurociencia con Nieves Pérez, directora de ANE, y Ángela Moraza Molina, directora de la Escuela Waldorf de Sevilla.
Crea tu vida, el programa de Karin Barquí sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
El que quiere puede y el que puede se la puede. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo,
¿pa' dónde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña.
Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva, distancia.
Iría trazar allá mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido.
Y ahora, pues recibimos a Nieves, que está desde Barcelona. ¿Qué tal, Nieves?
Hola, muy buenas tardes, Karim. Pues ¿tú? Muy bien, además con esa música que me has puesto.
Claro, que una que te gusta, ¿no?
Sí, muchas gracias por la magnífica introducción, la verdad. Muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros y por enseñarme este aire así con mucha alegría de salsa, que la verdad que me encantó conocerlo, que no lo conocía. Uh-huh. Pues contigo, Nieves, vamos a empezar para saber qué es la neurociencia y qué es lo que estudia.
Sí, la neurociencia. Bueno, las neurociencias son un conjunto de disciplinas. Hoy tenemos la suerte de que, igual que antiguamente, toda la ciencia y la filosofía era una, pues hoy estamos en un momento de cambio que lo que va a hacer es unir varias disciplinas, como ahora en las neurociencias, para estudiar el funcionamiento de la mente humana, del cerebro y del sistema nervioso en general. Y al fin y al cabo, pues también qué efectos tiene la mente en nuestro cuerpo físico y en el entorno, ¿vale? Entonces son varias disciplinas que van desde a la neurología, la psicología, la biología, la antropología, la sociología, también la nanotecnología e incluso la física cuántica. Es decir, que todas estas disciplinas se están poniendo de acuerdo para darnos una visión holística, global, de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso.
Y también hablamos de neurociencia para diferentes cosas, por ejemplo, para curar enfermedades, pero también para el rendimiento o para el aprendizaje, ¿verdad?
Exactamente, sí. Bueno, las neurociencias realmente el fin máximo que tienen es ayudarnos en nuestra vida en todos los sentidos, en los ámbitos de salud, en la prevención, en ámbitos de mejora de los rendimientos, en ámbitos de profesionales. Entonces, si bien ahora casi todos los descubrimientos, experimentos que se están llevando a cabo son en el ámbito clínico, se están llevando ahora mismo a proyectos como el BAM, el Brain Activity Map en Estados Unidos, y el Human Brain Project en Europa, que son proyectos que están investigando pues todos estos funcionamientos y están llegando a descubrimientos de, por ejemplo, cómo prevenir el Alzheimer o cómo mejorar la atención, cómo contrarrestar el TDA, ¿vale? Estos son proyectos muy, muy importantes, con una envergadura de 10 años y acabamos de empezar, o sea, estamos justamente en el despliegue de todo ello, y que nos van a ayudar a poder curar enfermedades. Pero la neurociencia va mucho más allá, desde mi punto de vista también. Y es que no solamente se trate de curar, sino de prevenir. Uh-huh. De prevenir, de darnos las herramientas adecuadas para que nosotros mismos ya no lleguemos a esos estados de estrés y depresión. Porque realmente todas estas enfermedades cerebrales se basan en dos principales epidemias del siglo XXI, que son el estrés y la depresión. Y fíjate que el estrés y la depresión realmente se pueden prevenir, que dependen de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Uh-huh. Entonces, es en el sentido un poquito de la salud, ¿no? Uh-huh. Si lo llevamos a la empresa y hablamos, por ejemplo, de rendimiento, en el rendimiento, al fin y al cabo, también lo más importante es para que estemos atentos, para que haya una alta concentración, es que nos sintamos bien, que estemos contentos, que tengamos una emoción armoniosa. porque toda esa bioquímica que va ligada directamente a la emoción y a la motivación es la que va a hacer que se liberen determinados neurotransmisores, como tú has comentado antes, y que estos neurotransmisores, por ejemplo, la oxitocina, la serotonina, la dopamina, creen los caminos por los cuales vaya a pasar la información, que al fin y al cabo es luz. La información que nos venga de fuera, por ejemplo, de algo que queramos trabajar, que queramos solucionar, o también la información de nuestros propios pensamientos, para llegar, por ejemplo, a ideas creativas.
¿Y tú cómo llegaste a la neurociencia, Nieves?
¿Cómo llego? Bueno, un largo camino. Realmente, realmente yo siempre tuve muchísimo interés por la psicología.
Sí.
Por la antropología, quería viajar y quería saber por qué el ser humano era feliz, algunos seres humanos y otros no. Quería saber por qué algunos eran súper saludables y otros no, o por qué algunos tenían éxitos y otros parecía que habían, unos nacían con estrella, como se suele decir,
sí,
y otros parece que nacían estrellados, ¿no? Entonces, bueno, realmente esta motivación la tengo de hace mucho, pero en su momento no me atreví porque tenía la creencia, fíjate, esas son las creencias que nos acompañan en la vida a veces o que aparecen así, de que como yo era muy creativa, me gustaba mucho el arte y el deporte, pues que no servía yo para las ciencias. Entonces no me atreví en su momento a estudiar psicología, pero las cosas de la vida y el universo al final te van
encaminando,
te van llevando, sí, a aquello que realmente tienes en tu interior. Y así fue como, con unos cuantos rodeos, al final pues estudié terapias holísticas, terapias de corporales, rehabilitación, hipnosis, meditación, bueno, y al fin y al cabo entrenamiento mental, llegué al entrenamiento mental, y ahí, en un equipo con el que me formé de entrenadores fantásticos, fue que descubrí la neurociencia porque ellos lo enfocaban desde ese punto de vista, el entrenamiento mental. Se basaban todo en estos procesos bioquímicos para explicar el pensamiento positivo y el efecto que tenía esto en el cuerpo y en las vidas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, muy a grandes rasgos, este fue un camino que al principio, pues lo que hice fue trabajar en ámbitos de interculturalidad. Y que al final, también un poquito ligado a grandes retos de mi vida, a algunas enfermedades, a algunas dolencias que tuve, crónicas, pues esto me hizo, la verdad, investigar un montón. Esto me impactó mucho.
Pues si te parece, antes de seguir, y como lo solemos hacer en Crea tu Vida, pues te vamos a presentar y hacer una biografía un poquito personal. Así que quédate con nosotros. Ajá.
Sí.
Por mucho que se sienta como una ardilla, Nieves tiene la ambición y la perseverancia de los que vienen a dejar una huella en el mundo y hacerlo mejor. Como la hilandera del cuento sufí que le encanta, se ha reinventado tras las caídas de la vida, que ha aprovechado para crecer y aportar su grano de arena con su proyecto empresarial. Rojo vivo como la vida misma y el amor que le caracteriza, esta admiradora de Gandhi valora el respeto en las personas y vive de su lema, que es: todo es posible. De sus sueños no cuenta nada, salvo el de contribuir a recordar la sabiduría que teníamos antiguamente sobre el mundo y el universo. Orgullosa por haber vivido en Alemania 11 años con todos los restos que esto conllevó, lo considera como uno de los logros más grandes que ha vivido. Recuerda también lo maravilloso y milagroso haber pasado episodios muy duros y fabulosos de aprendizajes donde revolucionó algunos de sus patrones mentales referente a la vida en pareja o experimentar una curación de un problema diagnosticado como crónico. Si le encanta hacer deporte en la naturaleza, el baile, se siente feliz con unos abrazos de amigos, reír, aprender algo nuevo o saborear frutos del Caribe o fruto rojo, también disfruta transmitiendo, compartiendo con la gente o pintando. Para esta empresaria viajera, el temor no hace parte de su vida, ya que considera que todo es un aprendizaje. Confiada en la vida, es también agradecida por todo lo que ha experimentado para ver el mundo desde la perspectiva de unidad, incluso la experiencia impactante de su vida. Ser querida, tener herramienta de autocuración, vivir en un hogar lindo en un país privilegiado, haber encontrado sus guías espirituales y estar rodeada de personas inspiradas, de la belleza de la naturaleza, de los animales y, por supuesto, poder transmitir su conocimiento y experiencia en su trabajo. Si tuviera una varita mágica, tendría más disciplina, humor y meditaría más. Tendría más tiempo libre para estar con sus amigos o en la naturaleza. Viviría más cerca del mar o de la montaña y haría que en el mundo tuviera más amor y conciencia. Volvemos con Nieve, contigo, en nuestro programa especial dedicado a la neurociencia aplicada a tu vida. ¿Estás con nosotros, Nieves?
Estoy, sí, totalmente.
Vale.
Clarísima. Me está llegando además todo tu programa de una forma muy emocional, positiva, muy bonito.
Ay, qué lindo, pues me alegro mucho. Oye, ¿nos quieres comentar un poquito esos retos de tu vida que te ayudó tanto a crecer que a investigar sobre la neurociencia?
Sí. Bueno, fueron uno de los retos fue un reto físico, que era, bueno, pues me diagnosticaron que tenía problemas de espalda, de escoliosis crónico, y entonces, pues los médicos, pues lo típico que te dicen, no montes en bici, no montes a caballo, no hagas esto, no hagas lo otro. Me encantaba, por supuesto, hacer cosas de deporte. Y bueno, pues eso fue una dolencia que tuve durante muchos años, 14 años, y entonces llegó a un momento en el que no me acordaba cómo era no tener dolor, ¿no? Mm. Y había momentos en los que hice muchas terapias, muchas diferentes, y en momentos en los que lloraba de impotencia, de ignorancia, de impotencia, ¿no? Y todo esto me hizo recapitular. Al principio yo creía en la medicina y en lo que me decían, pero yo no quería pasarme la vida así. Entonces, un buen día buscando, al final llegué a, bueno, investigando también sobre física cuántica, cómo funcionaba la mente, la relación entre la mente, el cuerpo. Pues en uno de esos momentos que me dio fuerte, que fue también con una caída bailando, yo vi que había una relación entre mi cuerpo y mi mente, y me pasé pues tres meses llorando y muy 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 mal, viendo toda esa relación y las cosas que estaban viniendo a mi consciente, ¿no? Mm. Bueno, pues en una de estas, en la última, me interesé por la curación cuántica y tuve una experiencia muy muy impactante para mí, porque yo siempre busco las razones de las cosas, la material, tengo una parte muy estructural, pero también busco el comprender. Y lo que me pasó es que en una experiencia de un fin de semana, con una curación que era pura imposición de manos, pensamiento positivo y emoción positiva, pues se me curó toda esa dolencia que yo venía teniendo desde hace años. Todo eso fue en un fin de semana. Y a esto le siguió una toma de conciencia de dónde venía el problema y el poder tratar eso desde la hipnosis. Entonces, en otro fin de semana logré cambiar un patrón que me había estado dirigiendo mi vida a nivel subconsciente durante todos los años. Entonces, eso fue para mí, pues, drástico, muy drástico, el ver que en tan poquito tiempo y que con cosas tan sencillas podríamos cambiar todo. Nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestra personalidad, a nuestro entorno, nuestra salud. Y desde entonces, bueno, han pasado 5 o 6 años en los que me encuentro súper bien. Y
¿sin dolores?
Sin dolores, no he vuelto a tener esos dolores para nada. También mi personalidad ha cambiado un montón. Y bueno, eso me llevó a estar 3 años muy, 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 muy intensos investigando sobre física cuántica y sobre neurociencia, puesto que yo vi que esa curación a nivel energético había funcionado, y vi también que la hipnosis, es decir, que se podía cambiar el pasado. Nos dicen que solamente se puede cambiar el presente o el futuro, pero también se puede cambiar el pasado, porque el pasado está en nuestra cabeza.
Sí, sí.
Está en esa memorización, en esa sinapsis, y también, pues eso, con la hipnosis es el método como más rápido para ir al subconsciente y cambiar en el pasado algo que no te gustó, lo cambias y después tiene un efecto impresionante en tu presente y en tu futuro, ¿no? Pues eso es lo que me llevó a investigar sobre todo esto y en lo que sigo, claro. Me sigo investigando, estoy haciendo másteres también, voy cada 2 meses a Alemania a seguir formándome y es lo que me motivó también a venir aquí a España a traer estos conocimientos porque estaba viviendo allí 11 años en Alemania y estaba haciendo algunos proyectos aquí, pero no tenía del todo en vista venir. Mm. Vine por este proyecto que surgió y porque pensé que sería tan importante poder transmitir a mis paisanos estos conocimientos que me he venido para acá.
Y lo es, desde luego. Así que vamos a ver cuáles son los neuromitos sobre el cerebro tras todas los descubrimientos que tú has hecho.
Bueno, neuromitos, hay un montón. Y claro, como este es un tema muy interesante, la neurociencia ha ido investigando, en los últimos años ha habido los descubrimientos más grandes y hasta entonces pues había algunos mitos. Algunos de ellos, por ejemplo, son de los más recientes, que todavía se encuentran en muchos libros de literatura y que estoy viendo en España también en muchos lugares que se utilizan, es el que tengamos 3 cerebros. Mm. Siempre se habla muy plásticamente, digamos, de que tenemos el cerebro reptiliano, el límbico, ¿cómo lo dicen?
Límbico.
Y el
neurocórtex.
¿No? Uh-huh. Exactamente. Entonces, realmente, si tuviéramos esos 3 cerebros, sería súper complicado, o si estuvieran separados, sería muy difícil hacer la interacción entre ellos. Hoy se sabe que esto, más bien, se podría hablar de 2 sistemas, ¿vale? Del sistema cognitivo y del sistema límbico, pero que incluso estos, ya se está viendo que la interrelación es tal que va a llegar a una unificación de un concepto y no se van a poder casi ni diferenciar, puesto que el sistema límbico, las neuronas del sistema límbico están también en las áreas cognitivos, en todos los diferentes lóbulos cerebrales, interaccionando y con sus dendritas y con sus axones largos que van que están en varias áreas a la vez, con lo cual, eso es uno de los mitos que tenemos, que también nos puede hacer como un poquito víctimas, ¿no? Ah, pues ha sido mi cerebro reptiliano y yo no puedo hacer nada contra eso, el que ha saltado con el mecanismo y entonces yo ya no lo puedo controlar.
Mm. O sea, ¿no? Que eso es uno de los mitos. Lo que pasa es que a la gente le viene bien entender que hay como 3 ámbitos que podemos trabajar en ello, tanto las emociones de un lado que el pensamiento o que otro que es más instintivo, más que decir que tenemos 3 cerebros, pero es una manera de pensar que podemos trabajar en varios ámbitos, como tú lo dices, el sistema, ¿no?
Claro, mientras que no se caiga en el victimismo, yo lo uniría más bien
vale.
En estos 2 sistemas, en el sistema cognitivo y el sistema emocional límbico. Entonces, ahí sí que podemos guiarnos y decir, bueno, pues en los momentos, situaciones en los que hay que reaccionar muy rápido, la información llega primero al sistema límbico, digamos, ¿vale? Son milisegundos, pero llega ahí, y entonces hace que salgamos corriendo, que gritemos, que nos defendamos, etcétera. Entonces, eso pues es un sistema como muy reactivo y si tenemos conciencia de ello, pues podemos respirar profundamente, tranquilizarnos, dar un paseo y luego volver, darle un poquito de tiempo más, unos segundos más, para que llegue la información al sistema cognitivo y desde ahí podamos ver de qué se trata la situación, ¿vale? Por ejemplo, muy muy rápido para entender, porque nuestro cerebro piensa en imágenes para comprender mejor. Imaginemos que estamos, un día nos levantamos y hay una araña encima de la colcha de nuestra cama. Pues lo primero, impulso emocional del límbico, sería gritar o salir corriendo, ¿no? Si nos quedamos un segundito más, unos milímetros, milisegundos más, igual lo vemos y nos damos cuenta que es una araña de goma que nos ha puesto nuestra pareja, ¿vale? Ahí ya llega al sistema cognitivo y ya en unos milisegundos nos hemos vuelto a tranquilizar. Yo lo vería simplificándolo así para que veamos que tenemos mucho más control de las cosas de lo que nos vienen
pensamos.
Diciendo, ¿vale?
¿Ese es los mitos que tú querías hablar, el del cerebro, o ya hay otro?
Ah, por ejemplo, también hay el mito de que funcionamos solo con un hemisferio o con otro y que esto determina nuestra personalidad. Al fin y al cabo, todas las partes cerebrales están doble, amígdala, están doble en nuestro cerebro y en ambos cerebros estamos procesando prácticamente la mayoría de las cosas que hacemos. Sí que es cierto que vale que unas ciertas áreas pues quizás estén más destinadas a una función que otra, pero hoy se sabe, se ha comprobado que incluso hay personas a las que les falta partes del cerebro y estas partes que les falta son la funcionalidad la adquieren otras partes del cerebro. Uh-huh. Había, por ejemplo, una niña que le faltaba toda la parte motora destinada a la motricidad y, sin embargo, se movía perfectamente y hablaba perfectamente. Uh-huh. Había otras áreas que lo habían cogido. Entonces, para mí lo más importante de esto es transmitir la idea de que nuestro cerebro es más bien un universo. Es un universo de energía y de bioquímica muy, 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 muy neuroplástico y adaptable. Y alejarnos más de las ideas de dividir las cosas tan placativamente, digamos, ¿vale? Que igual nos puede servir de orientación, pero puede confundir también. Uh-huh. ¿Vale?
Okay. ¿Cuáles son los grandes descubrimientos y el lo que hemos tenido como impacto en nuestra vida de la neuroplasticidad que acabas de hablar?
Uh-huh. Sí, uno de ellos es precisamente la neuroplasticidad, porque hasta ahora se venía pensando que llegaba un cierto momento en la vida en la que ya nos hacíamos mayores y ya no éramos capaces de aprender. Mm. Yo me acuerdo hace un tiempo que vino mi abuelita a Bremen, que para descanse, y que me decía, no, hija, en Bremen se monta mucho en bicicleta, y dice, no, hija, yo no voy a montar, que hace mucho y yo ya no soy capaz de aprender estas cosas, ¿no? Y precisamente esa creencia de que no podemos aprender a determinada edad es lo que ha hecho que la gente dejara de aprender. Mm. Y al dejar de aprender, nuestras neuronas se sentían inservibles y entonces se suicidaban. Nuestras neuronas son súper radicales. Mm. Se suicidaban y se morían, y entonces con ellas se moría todo el conocimiento que hubieran almacenado. Y luego pues que había demencia, Alzheimer y otros problemas mentales. Pero lo estábamos provocando nosotros con esta parón, con este parón de aprendizaje. Estábamos atrofiando nuestro hipocampo y nuestra capacidad de regeneración de las neuronas y de plasticidad. Y precisamente justo esta capacidad de regeneración de las neuronas, la neurogénesis, es otro de los descubrimientos más revolucionarios, son bastantes, de los últimos años, que nos dicen que esta generación de nuevas neuronas se produce durante toda nuestra vida. No se para en ningún momento. Entonces, de lo que se trata es que nosotros le demos retos al cerebro, le sigamos entrenando lo suficiente como para que estas neuronas se tengan que crear y que se tenga que regenerar.
Justamente, ¿cómo se puede entrenar para favorecer esta neurogénesis?
Uh-huh, sí. Para entrenar el cerebro, bueno, hay que mantenerse siempre pues cognitivamente, intelectualmente muy activo, pero yo lo resumiría en 5 pautas, digamos, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, viajar es de lo que más estimula nuestro cerebro porque nos cambiamos de lugar físicamente también y tenemos que adaptarnos en todos los sentidos, ¿vale? Intelectualmente, quizás si es en un país extranjero, aún más, porque está el idioma también. Culturalmente, gestos, tenemos que adaptarnos tantos que eso es un reto muy, muy fuerte para nuestro cerebro. Y eso, mira, nos lo podemos permitir en mayor o menor medida, dándole importancia y haciendo siempre pues pequeñas
escapadas. Qué guay.
¿Vale? Uh-huh. Otro podría ser, bueno, pues ligándolo a ello, los idiomas. Uh-huh. Se ha demostrado que las personas que son bilingües, por ejemplo, tienen 5 años menos de probabilidad de caer en Alzheimer, porque cuando tú tienes 2 idiomas, cada vez que tú vas a hablar uno de ellos, estás eligiendo no usar el otro. Ajá. Y eso es un entrenamiento también para el cerebro muy fuerte.
Vale.
Otro es el arte. Mm. Yo invito a toda la gente que está, mira, ahora van a hablar de educación, a toda la gente que está en el ámbito de la educación, que luchemos por lograr que se amplíe la creatividad en las escuelas, porque es básico, primordial, para nuestro rendimiento y para nuestro aprendizaje. El tener una manera deductiva, una manera en que nosotros con pocas cosas podamos llegar a nuevas soluciones, eso va a estar creando nuevas sinapsis e interrelaciones entre las diferentes áreas de nuestro cerebro y va a estar fomentando la inteligencia, además. La inteligencia va súper ligada a la creatividad.
Bien.
Entonces, todo lo que tiene que ver con el arte, con pintar, con tocar un instrumento, con escribir, todo lo que sea relacionado con el arte es muy, muy positivo. Después, la música también. La música requiere de muchas áreas cerebrales y entrena a todos los niveles, matemático, de orientación, espacial, etcétera. Y además nos toca mucho la emoción, con lo cual está directamente provocando la liberación de los neurotransmisores para el aprendizaje. Entonces es súper, súper, súper importante. Y el deporte. El deporte, aunque uno piense que es para sentirnos pues más guapetones, para estar físicamente mejor...
Que también
es, fomenta, se está demostrando que fomenta la inteligencia. Lo primero es que a través del deporte se crean nuevas sinapsis y lo segundo es que con el deporte se oxigena todo nuestro cerebro y eso ayuda también a poder pues rendir y pensar mejor. Y además lo que hace también es crear neurotransmisores, sobre todo serotonina, que nos hacen sentir bien, que ya nos predisponen para después querer pues comernos el mundo, querer seguir aprendiendo, querer compartir, querer estar en sociedad.
Muy bien. Pues antes vamos a hacer una pausa musical y vamos a recibir a nuestra segunda invitada, que es Ángela.
Fenomenal.
Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales. La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital. Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global.
¡Óyelo!
Andaba dolido, brindo por ti, por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti, por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti, por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti.
Bueno, pues aquí estamos para celebrar la vida en Creatuvida, como siempre, y en música. Y lo vamos a seguir con el programa especial que tenemos hoy en Creatuvida de neurociencia con Nieves Pérez, con quien hemos hablado mucho de neurociencia. Y ahora, pues recibimos a Ángela, que es Ángela Moraza Molina, que es directora de la Escuela Waldorf de Sevilla. Hola, Ángela.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, Ángela, tú eres licenciada en pedagogía del instrumento y del canto por la Musikhochschule, que es una escuela de Frankfurt, ¿no?
Sí.
Y actualmente eres profesora superior de piano en el Conservatorio de Música de Sevilla, Manuel Castillo, y además directora y fundadora de la Escuela Waldorf.
Sí.
Girasol, ¿no?
Sí, aquí de Sevilla.
Aquí en Sevilla.
En primer lugar, muchas gracias por invitarme a venir y hablar de nuestra escuela Waldorf.
Bueno, es un placer. Es que sé que Waldorf tiene como la filosofía para, que tú nos vas a contar un poquito, para incorporar todas esas cosas que estamos hablando, tanto de creatividad, que de un entorno que favorezca el aprendizaje y la felicidad, que es lo que estamos hablando con Nieves ahora, que es lo que quiere en realidad la neurociencia en prevenir. Pues cuéntanos un poquito.
A ver, pues bueno, la pedagogía Waldorf es increíble que ya hace 100 años Rudolf Steiner ya estaba hablando de muchos de los principios que la neurociencia está ahora sacando a la luz. Hay muchos principios, como ha dicho nuestra otra invitada, que el niño se sienta bien en clase, que pueda relacionar sus emociones y sus pensamientos, que haya una relación especial con el maestro, que la educación en la pedagogía Waldorf es un creador de salud. Ya no solamente no es preventivo, sino se ve desde el punto de vista de la salutogénesis. Y es un punto muy importante de la pedagogía Waldorf. El aprendizaje, también en la pedagogía Waldorf, tiene en cuenta procesos conscientes e inconscientes. ¿Vale? Por ejemplo, en la primaria se dan contenidos principales de las clases durante 7 semanas y después estos contenidos se dejan dormir durante otras 7 y después se retoman. Ese proceso de aprendizaje que se procesa en esas semanas de pausa es muy importante y hay que respetarlo. Y como esto, muchísimas cosas, ¿no? Que es exactamente lo que ha dicho nuestra otra invitada.
Que ha dicho Nieves. ¿Qué te parece el proceso de aprendizaje, Nieves? Este de a proceso consciente e inconsciente.
Sí.
¿Qué te parece? Que es muy parecido a lo que se trabaja en la neurociencia o lo que se dice ahora.
Perfectamente. Sí, justamente la neurociencia avala estos programas de Waldorf y de Montessori y de otras escuelas libres que están naciendo. Sobre todo yo he visto que en Argentina y en Latinoamérica están saliendo muchas nuevas escuelas. Y la neurociencia, pues como he comentado antes, la hipnosis es lo más rápido que va al subconsciente y hay otros métodos que se basan realmente en la meditación, en el estar tranquilo, relajado, sin mover el cuerpo para que te puedas concentrar en los pensamientos y en la parte interna y que lo que hacen es que estemos predispuestos, abiertos a que los dos hemisferios se comuniquen mejor, la información de ambos se transmita, puedan salir nuevas ideas creativas y también a que todo lo que esté ocurriendo se pueda memorizar. Claro. Más rápidamente. Entonces, me parecen fantásticos estos sistemas y estos métodos. Yo creo que, estoy segurísima que son el futuro y es una cuestión de tiempo y de esfuerzo de la gente, yo creo, el que se implanten más a nivel público y a nivel general.
Y, Ángela, ¿cómo se podría concretar, o sea, fomentar la concentración del alumno gracias a los métodos que usáis, ¿no?, en vuestra aula?
Pues mira, te explico algo muy práctico que se hace ya en nuestro cole de Sevilla, en la infantil, en la escuela infantil. Se fomenta la atención a través de llevar a los niños a un ritmo diario, que es siempre el mismo. Con este ritmo el niño se encuentra bien, se encuentra tranquilo, sabe lo que viene y esto le permite estar abierto a aprender. No está en un estado de alerta a ver qué viene. Esto le permite aprender y le permite concentrarse y tener atención. También, por ejemplo, se combinan periodos de expansión y concentración. Claro, en la infantil esos periodos de concentración son menores y en la primaria son mayores, pero esta respiración de concentración y expansión hace que cuando el niño se tenga que sentar a hacer un trabajo de manualidad que requiere concentración o un trabajo artístico o en primaria un trabajo intelectual, lo pueda realizar porque ha tenido tiempo de desfogarse.
¿Expansión, entonces,
expansión
quiere decir?
Expansión hacia afuera, correr, juego libre, saltar y concentración. Esa respiración, esa combinación de esos dos movimientos dentro del ritmo diario de las aulas es muy importante. No, un niño no puede estar siempre sentado estudiando, escribiendo. Llega un momento que ya no puede y empiezan a venir otros problemas. Y también se utilizan muchas actividades manuales y artísticas. El arte está constantemente dentro de las clases Waldorf, tanto pintura, arte de la palabra, música, que permiten que el niño tenga como un estado de flow, que llegue a este estado que le permite estar ensimismado y estar siendo uno con la actividad que realiza. Esto a la larga permite que el niño pueda tener más capacidad de atención, concentración y aprenda cuando tenga que aprender.
Uh-huh. Cuéntanos un poquito este concepto de flow, que lo puso un hombre de lo cual nunca sé decir su nombre porque es imposible, pero este de the flow es muy importante porque entra en juego la capacidad y los retos. Cuéntanos un poquito.
En la escuela Waldorf esto se puede llegar a tener, por ejemplo, con las actividades manuales, uh-huh. ¿Vale? Tú no sé si sabes que se teje mucho y se hace todo tipo de, bueno, pues desde un chaleco hasta un bolso. El tejer, aparte de fomentar el movimiento de los dedos, ¿vale? Que al final el que mueve los dedos mueve el cerebro.
Ah, ¿vale? Sí,
ya, bueno, ya lo decía Steiner en 1921, decía que el movimiento de los dedos y las manos estimula las capacidades del pensar. Eso es lo que decía Steiner ya hace casi 100 años,
¿sí?
Fíjate.
¿Qué te parece, Nieves?
Sí. Bueno, sí, claro, genial, es que pues, todo uno, sí, nos hemos ido dividiendo todo, partiéndolo en cachitos, pero todo forma parte de una unidad.
Y claro, todas las manualidades que te digo que se realizan en la escuela, en infantil un poco y sobre todo en primaria, hacen que la atención plena e incluso un poquito de estado de meditación se puedan conseguir, que es este estado que te digo de flow, estar en lo que estás, uh-huh. Con todo tu ser puesto en ello.
Claro, y entonces esto es tanto para el alumnado, uh-huh. Que también para el profesorado. ¿Qué nos puede decir para el profesorado?
El profesorado tiene también que llegar a este estado, porque en la escuela Waldorf se dice que el maestro tiene que ser digno de ser imitado. Uh-huh. Un niño no puede llegar a este estado que estamos hablando si no lo ve en el maestro. Tiene que ser un referente. Así que el maestro debe hacer lo mismo que el niño, ser un ejemplo y trabajarse a sí mismo interiormente para que el niño pueda llegar a ser en el futuro un ser humano como su maestro, digno uh-huh. de ser imitado. Uh-huh.
Muy bien. Y entonces, ¿cómo se fomenta a través de ese método de trabajo y aprendizaje? ¿Qué resultado podéis decir que hay, que son un poco diferentes de la escuela pública?
A ver, con otro tipo de métodos se pueden alcanzar casi lo en cuanto a contenido es lo mismo que en una escuela Waldorf. La diferencia es que salen niños más felices, más seguros de sí mismos y sobre todo que saben lo que quieren. Como se suele decir, es una educación hacia la libertad del ser humano. Y sobre todo personas muy creativas que saben salir de cualquier embrollo y de cualquier situación de la vida. Todo esto promovido por las artes que tanto se trabajan en la escuela. Y personas que tienen gran entusiasmo por aprender. Y esa es la gran diferencia que yo también he comprobado en mis propias clases de piano con alumnos que me han venido de escuelas Waldorf y alumnos que venían de otro tipo de metodologías.
Uh-huh. O sea que es fomentar un poquito lo que tú decías, a través de esos rituales, pues la tranquilidad interna, que el niño no esté así en modo peligro, por ejemplo,
claro.
Y también hacia una libertad interna.
Interna, que al final le lleve a saber quién es y qué quiere en la vida, uh-huh. Esté
eso
orientado en la vida. Es que
totalmente.
Es lo importante.
¿Quieres añadir algo, Nieves?
Ah, claro, que estaba ahí por ahí haciendo. Sí, sí. Que como yo no os veo, porque sí, estaba pensando justamente en esto de la copia del maestro, ¿no? De que tenemos que. Vendría bien, digamos, tener modelos a seguir, porque el cerebro tiene una capacidad. O sea, el ser humano es el ser que mejor copia. Y eso nos ha llevado también a la evolución en la que estamos, y el cerebro copia de una manera que al que tenemos enfrente, el cerebro está activando las mismas áreas cerebrales que el que tenemos enfrente para que sepamos lo que está sintiendo, lo que está, los movimientos que va a hacer, cómo va a reaccionar, etcétera. Entonces, se han hecho experimentos impresionantes y se ha visto que, por ejemplo, lo cuento cortito porque me parece muy interesante ahora que encaja.
Sí.
Se ha metido a gente, por ejemplo, en tubos tomográficos por positrones, o sea, en estos aparatos que miden la actividad cerebral, y luego han puesto a otras personas fuera de estos tubos y a las personas que estaban fuera le hacían una descarga eléctrica en un dedo, ¿vale? Pequeñita, pam. Y la gente, las personas que estaban dentro del tubo, lo veía esto con un espejito. Y solamente del hecho de verlo, de ver ese impulso, ya se activaban las mismas áreas en su cerebro que a la persona que estaba fuera. Las mismas áreas del dolor y en una similitud de grado de hasta 80%. Es decir, que tenemos una capacidad de lo que nos están transmitiendo, de vivirlo nosotros, impresionante. Y esto es justamente de lo que se van a nutrir los niños. Si le estamos diciendo una cosa, pero estamos haciendo otra, lo que les va a llegar y van a estar experimentando ellos en sí mismos va a ser lo que nosotros estemos haciendo, no predicando, sino haciendo. Y esto se puede usar en sentido positivo mucho, mucho, mucho. Solamente con tener referencias de personas a los que adoremos o de los que, bueno, adoremos, que los sigamos, que nos inspiren.
Claro.
Solamente pensar en ellos y en cómo ellos actuarían, por ejemplo, en nuestra situación. Y eso va a hacer que el cerebro se ponga en esa posición y estemos teniendo otras experiencias diferentes a las que nosotros normalmente tendríamos. O sea, que tiene muchísimo potencial. Me parece muy importante lo que ha dicho ella.
Sí, 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 sí. Pues vamos a hacer una pausita musical. Y luego ya empezamos a hablar un poquito de Anne.
Vale.
Crea tu vida, el programa de Karin Barquí sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Pues Nieves, ya seguimos y la verdad que me gustaría mucho que tú nos hablara un poquito. Vamos a cerrar un poquito el programa, pero antes de cerrar, pues me gustaría que nos contara un poquito qué es Anne, ese proyecto tan bonito que tú tienes.
Anne, bueno, pues Anne es la Academia de Neurociencia y Educación. Tiene origen en Alemania, en Colonia. Y bueno, yo lo descubrí en Bremen, pues con esta, después de que me, de mis retos,
sí.
Yo estaba funcionando allí con un concepto de salud-conciencia que se llamaba, que introducía entrenamiento físico y mental, y bueno, pues vino esta academia a Bremen, me lo dijo mi amiga hipnoterapeuta, y bueno, así descubrí la academia que nació en Colonia.
¿Y qué ofrece?
Sí, vale, ok. Lo que ofrece son materiales, o sea, nace con un empresario que quiere llevar la medicina a la empresa, entonces esa era la idea y al ver que era tan complicado dice, bueno, pues puede ser que este trabajo interese a otros coaches, asesores, entrenadores, formadores, y entonces nace, así sale la idea de la academia. La academia se basa entonces en contrastar información verídica, de rigurosidad científica, de diferentes instituciones, institutos Max Planck, por ejemplo, de Múnich, de universidades de prestigio como Cambridge o como Harvard, de contrastar informes que nos pasan científicos de alto nivel, como el que has comentado antes de Eric Kandel, por ejemplo, que es uno de los que avala y directores de nuestra academia, o Gerhard Roth, una eminencia alemana. Entonces, contrastan toda esta información y extraen aquello que pueda ser interesante para el desarrollo personal, para el éxito profesional y para la prevención en la salud. Entonces se desarrollan de ahí conceptos para coaches, asesores, entrenadores o formadores y después se ofrece material, recursos, dinámicas, herramientas, en vídeos, audios, PowerPoint, en un montón de formatos para que estos profesionales con los que trabajamos directamente lo puedan llevar al ciudadano de a pie, ¿vale? Para que luego ellos, con su especialidad, pues lo puedan llevar al ámbito de la salud, de la educación, de la empresa, a donde estén ellos trabajando.
Vale, pues genial. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿En qué página web?
Sí, nos podéis encontrar en ane-medio-internacional.es. Vale. ane-medio-internacional.es. Ahí tenemos toda la información y si eres un coach, asesor o entrenador o formador y te apetece saber más de cómo funciona nuestra mente y cómo aplicar esto para nuestra vida, pues estaré encantada de atenderle.
Vale, genial. Pues, ¿cómo podríamos hacer ahora para cerrar un poquito el programa, para dar como un resumen y para hacer el cierre del programa? ¿Qué es lo que podemos dejar a los oyentes para que se queden? A mí me gustó mucho las cinco maneras muy simple para entrenar tu cerebro en tu día a día, y vamos a ver también con Ángela qué es lo que se puede quedar los oyentes, con qué idea para sobre la neurociencia. ¿Qué dirías tú? Sí.
Mira, yo diría que lo más importante en esta vida es darle un sentido a la vida, es tener metas. Cuando tenemos una meta, nuestro cerebro nos libera también por el camino hasta llegar a la meta. La consigamos o no la consigamos, nos está liberando dopamina y una serie de neurotransmisores que nos van a hacer sentir bien, que nos van a proteger contra enfermedades, que nos van a motivar. Entonces, tener metas es, por un lado, muy, 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 muy importante. Por otro, no dejar nunca, nunca, nunca de aprender. Hay un neurocientífico que me encanta, que es Manfred Spitzer, y él dice, el cerebro es como una caja de zapatos.
Sí.
Dice, lo único que cuanto más la metes, más cabe. Y es así, nosotros estamos aprendiendo por asociación. Cuanto más sepamos de un instrumento musical, el siguiente más fácil va a resultar. Cuanto más sepamos de un idioma, el siguiente nos va a resultar también más sencillo, ¿vale?
Genial.
Y el tercer punto sería la meditación. El estar mucho más relajados, el estar mucho más tiempo en estos momentos de regeneración, de expansión, de creatividad, y mucho menos en estos momentos tensos de reacción, que es en los que lamentablemente nos estamos pasando mucho tiempo al día en la sociedad de hoy.
Qué bien, pues muchísimas gracias, Nieves. Ángela, ¿qué dirías tú para cerrar el programa?
A los padres, bueno, a todos los oyentes. Bueno, pues que en la escuela Waldorf intentamos que los niños aprendan las cosas en la medida de sus posibilidades y según sus edades, y que si tienen niños entre los 7 primeros años, intenten estimularlos con el movimiento, con el hacer y con el desarrollo de la voluntad. Si tienen niños del segundo septenio, a ellos se les llega a través del sentir, de la práctica de las artes, y ya que en nuestros colegios, en los colegios públicos, los que no son Waldorf, las artes están casi fuera del currículum, e intenten potenciarlo lo que puedan con las actividades extraescolares. Y que cuando el niño está en su tercer septenio es la hora de hacer el trabajo abstracto, pero no antes, cada cosa a su debido tiempo.
Vale, perfecto. Pues ha sido un verdadero placer recibiros a las dos. Muchísimas gracias, Ángela, de haber estado aquí. Una página web que pueden ver la Escuela Waldorf aquí en Sevilla.
Pues nosotros estamos en la organización Java, en Mairena del Aljarafe, y nuestra web es www.waldorfsevilla.org.
Vale, muchas gracias. Nieves, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos dado con tanta generosidad tantas informaciones, y bueno, y desearte también mucho éxito a Anne, y también que vuelvas con más aprendizajes.
Sí, pues un placer igualmente, o sea que me ha encantado y me alegrará un montón todo lo que pueda compartir, pues ahí estoy.
Vale, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguro el que busca encuentra. Y si se cae.
Un programa de radio, eso es una cita contigo, para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Bueno, pues ya estamos acabando nuestro programa, que era un especial neurociencia. Pues me queda agradecer de corazón a todo lo que nos hacéis un hueco en vuestra agenda, escuchándonos. También a Radiopolis por dejarnos un espacio, a Rafa por su confianza y a Samuel, que está detrás de los cristales, que hace un maravilloso trabajo. Pues a mí me encanta ese programa, obviamente. Espero que ha sido de agrado y sobre todo que habéis podido aprender algunas cosas, y que sobre todo, porque sabéis cómo funciona la mente, en cuanto lo pongáis en práctica, pues ya se hará como algo más innato. Así que no os quedéis solamente con la información o el conocimiento, sino ponerlo en práctica. Así que os deseo un maravilloso día y espero que todo esto sobre la neurociencia lo pongáis en práctica en vuestra vida.
Happy secrets.